COPE Segovia.
Estar informado.
El plan de urbanización de Las Lastras en la ciudad de Segovia y la industrialización de nuestra provincia son dos de los importantes planes en los que está trabajando la Junta de Castilla y León en Segovia y que resultan fundamentales para nuestro crecimiento. Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Herrera en COPE y contamos hoy con la visita de la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con un plan muy importante para Segovia. Es el desarrollo urbanístico de Las Lastras en esta zona de la ciudad de Segovia. Se contemplan 200 nuevas viviendas, zonas verdes, nuevos viales, entre otros aspectos. ¿En qué punto se encuentra este plan de urbanización?
Bueno, pues como ya saben, la Junta de Castilla y León puso en marcha los mecanismos necesarios para que esa urbanización se pueda llevar a cabo en la zona de Las Lastras. El procedimiento para la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial de Las Lastras comenzó el 13 de marzo y teníamos por delante 45 días que finalizan mañana para que estuviera expuesto públicamente y se hicieran las alegaciones que se estimaran pertinentes por los ciudadanos, por asociaciones, por federaciones, por quien entendiera que así tenía que hacerlo. Como ya he dicho, mañana termina el plazo y a partir de este momento pues estudiarán todas las alegaciones que se han presentado, también esos informes sectoriales que ya se van emitiendo por los diferentes organismos y se llevará a cabo un compendio de todas esas cuestiones. Se tendrán en cuenta las que así tenga que ser y ya seguiremos hacia adelante con esa redacción y aprobación del proyecto de urbanización.
De hecho, una de las alegaciones presentadas, lo anunciaban ayer, es de la Federación Empresarial Segoviana junto con el Colegio de Arquitectos.
Así es.
Demandan un plan con más vivienda todavía, por encima de esas 200 que yo mencionaba al inicio. ¿Hay margen de maniobra en este plan para la construcción de más vivienda? ¿Qué saben de ese plan?
Bueno, el documento todavía, yo no sé si se ha presentado a fecha de hoy. Lo único que sé son la noticia que salió ayer en los medios. Y bueno, pues bienvenidas todas las propuestas que se hagan. Se estudiará tanto por la Dirección General de Vivienda como por el SOMACIL y se valorarán las aportaciones y se incorporarán las que sean necesarias.
¿Tiene constancia de que se han presentado más alegaciones a mayores de la de la FES y el Colegio de Arquitectos?
Todavía no se ha valorado todas las alegaciones que se han presentado. Una vez finalizado el plazo es cuando se comenzarán a estudiar las mismas.
Un plan que la inversión era de 33 millones la inversión de este...
Sí, así es.
Bueno, pues este plan que lo que propone es la urbanización de Las Lastras, sobre todo con la construcción de nueva vivienda necesario aquí en Segovia. Y pasamos
es,
de
es,
la...
Sí, perdona. Es una gran apuesta por parte del gobierno de Mañueco, del gobierno de la Junta de Castilla y León. Es una revitalización de una zona que ahora mismo está muy deteriorada y la verdad es que estamos contentos de que tenga la importancia como para que la gente y el ciudadano lo lea, estudie el proyecto y alegue lo que crea que tiene que alegar.
Y pasamos de la urbanización a la industrialización, en la que también está trabajando la Junta de Castilla y León en nuestra provincia a través del Plan Territorial de Fomento, que todavía no tiene medidas concretas, pero sí te recuerdo zonas en las que se va a actuar. Es el área funcional de la ciudad de Segovia. Cuando digo área funcional me refiero a la ciudad de Segovia. Hay 27 pueblos anexos y cercanos a la propia capital y también el nordeste de la provincia, que engloba un total de 57 municipios que se van a ver beneficiados de este plan territorial de fomento. Hay zonas que se han quedado fuera. El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, demandaba capacidad de actuación también en esos territorios de los que no se está hablando. ¿Será posible eso?
Se están estudiando medidas que puedan afectar a todo el ámbito territorial de la provincia, que no se incluyan dentro del plan territorial de fomento, pero sí que se apueste con ellas al desarrollo industrial en toda la provincia.
¿Entiende la desconfianza que hay sobre esas zonas, dado que no se está hablando de ellas en la mesa de trabajo?
no tiene por qué haber desconfianza. Es decir, se está trabajando en unas zonas muy concretas que tienen unas características muy concretas, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de toda la provincia y de las necesidades que tiene la provincia. La Junta va a seguir invirtiendo en desarrollo industrial, en desarrollo económico, en desarrollo social. Estamos trabajando por toda la provincia. Otra cuestión es que ese plan territorial de fomento se centre en un área o en dos, en este caso, pero porque así lo establece el marco de la ley en el que nos tenemos que adaptar.
Delegada, parece que en este plan, a pesar de que se están reuniendo en esa mesa de trabajo del plan territorial de fomento, ya se llevan 2 meses para conocer medidas concretas desde que se conocieron las zonas de actuación. Ya en la próxima reunión sí que se van a establecer cuánta inversión va a tener este plan en Segovia y, sobre todo, qué se va a realizar.
Pues así se va a intentar. Se está trabajando mucho, pero es que llevar a cabo un plan territorial de fomento es muy complejo. No es una cuestión de sentarnos y decir unas medidas concretas así a bote pronto. Las cosas se tienen que estudiar, se tienen que hacer de una manera pausada, siempre pensando en mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, en este caso de ese desarrollo industrial muy necesario en una de las zonas establecidas, como es el nordeste, y un desarrollo industrial que se tiene que potenciar en un área funcional de Segovia que ya tiene que ya tiene desarrollo industrial. Se trata de una serie de medidas, además, de carácter transversal, una serie de medidas que, dependiendo que sean unas u otras, van a afectar a las dos áreas o bien a una única exclusivamente. Y el otro día, la semana pasada, en la reunión que se celebró, sobre todo se trabajó en ese esbozo de medidas que pueden afectar de una manera más directamente al área del nordeste.
Claro.
A finales del mes de mayo nos volveremos a reunir. Yo creo que ya una vez esbozadas sí se van a traer unas medidas más concretas, pero desde luego la apuesta de la Junta, y así sigue siendo, es que este plan territorial de fomento tan importante para la provincia de Segovia se debe de aprobar en el ejercicio 2025. Y en ese sentido se está trabajando.
En esa mesa de trabajo del Plan Territorial de Fomento hay varias partes, desde instituciones locales, pero también, por ejemplo, la Federación Empresarial Segoviana, sindicatos de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. ¿Están satisfecha también esa parte?
Bueno, es que esa parte es importante en el grupo. Es decir, no solo son meros espectadores de cómo se va a desarrollar el Plan Territorial de Fomento, sino que ellos también tienen que trabajar en las medidas y en todas las decisiones que se lleven a cabo.
Y vamos a centrarnos en nuestros pueblos. Dejamos la industrialización de lado, porque la Junta de Castilla y León en nuestras provincias lanza líneas de subvenciones para ayudar a mantener los bares que tanta vida, ¿no?, dan a nuestros pueblos. En el caso de Segovia, ¿también conocemos esas ayudas a los bares?
Sí, así es. La verdad es que además entramos en un periodo de Semana Santa en el que los ciudadanos vuelven a visitar sus pueblos, quieren de nuevo estar dentro, ¿no?, de sus tradiciones e interactuar en ese entorno rural. Y por eso, bueno, pues es necesario siempre un lugar de reunión en el que nos tomemos un aperitivo, una tapa, juguemos una partida de mus o veamos el partido de fútbol del fin de semana. En esos momentos, pues es importante tener ese lugar, ese local en el pueblo, para que todos los vecinos y todos los visitantes pues puedan disfrutar de momentos de amistad y de encuentro. Y por eso la Junta de Castilla y León convoca una línea, ya lo hizo el año pasado, tuvo mucho éxito, de apoyo a los bares y centros de ocio de estos pequeños municipios. El año pasado se subvencionaron 45 establecimientos con una dotación de unos 135.000 euros, y este año se ha incrementado esa cuantía. Se ha incrementado en un total de 3 millones y medio de euros para toda la comunidad autónoma. Las subvenciones las pueden solicitar tanto los centros de ocio, que sean públicos o, uh-huh, o privados, y sobre todo están dirigidas a subvencionar los gastos generales de esos locales, es decir, pues el suministro eléctrico, el agua, gas, la vale, calefacción, etcétera. Se ha modificado este año porque, como insisto, fue una línea que tuvo bastante éxito. Antes estaba dirigida a pueblos que tenían menos de 100 habitantes, ahora están dirigidas a pueblos que tienen más de 300 habitantes, aunque se sigue priorizando esos municipios con menos de 100 habitantes. La convocatoria finaliza el 30 de abril, así que animo a todos esos propietarios, titulares de los locales, de bares, de lugares de ocio, que entren en nuestra página web, que vean los, uh-huh, los requisitos para poder solicitarlos, que sintetizo, es que sea un único bar dentro del municipio y que se sitúe dentro del casco urbano. Vale. Y adelante, que lo soliciten y disfruten de...
Ha hablado de subvención, sobre todo pago de suministros, no sé si incluso de alquiler también.
Sí, son los gastos generales. Vale. Los gastos generales.
Y la semana que viene, ya para finalizar, delegada, tenemos los actos del Día de la Comunidad, el 23 de abril, se presentaban en Segovia. Viene Pastora Soler, quizás lo más destacado.
Bueno, no es lo más destacado. Destacado es todo.
Sí.
La
lo
verdad es que estamos haciendo un esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León de celebrar el Día de la Comunidad, que la gente que todos los ciudadanos que estén en Castilla y León disfruten de este día de nuestra comunidad. Al final es celebrar, ¿no?, esa unión de estas nueve provincias que componen Castilla y León, de la Constitución como comunidad autónoma, de además celebrarlo desde el respeto de la diversidad de nuestras nueve provincias y la solidaridad que tenemos los unos con los otros, y también de celebrar nuestra historia, de celebrar esa batalla de Villalar de 1521, que también nos unió para defender nuestros derechos y nuestra identidad. Además, para la Junta de Castilla y León es poner de nuevo encima de la mesa ese compromiso que tenemos con todos los ciudadanos para un desarrollo económico, social, cultural, lingüístico, histórico. Así que os animamos a todos a que salgáis a la calle, a que lo celebremos. Como bien has dicho, los actos se inician el día 22, uh-huh, en el que el presidente Alfonso Fernández Mañueco, por la mañana, entregará los premios de Castilla y León en las siete categorías que están previstas. Después, en Segovia, pues tendremos el concierto de Pastora Soler, como bien has dicho, a las 10 de la noche. Pero antes, a las 9, podremos disfrutar de Esther Zeco, segoviana, cantautora. Ayer en la presentación de los actos, la verdad es que estaba muy contenta, así lo manifestó. Dijo que, bueno, pues se sentía muy honrada, ¿no?, de poder representar a esos grupos locales. Y hacerlo además en un escenario como es la Plaza de Artillería. Uh-huh. Así que allí tenemos ese encuentro musical.
Eso el 22.
El 22.
La víspera justo.
Comienza a las 9 de la noche y a las 10 de la noche estará ya Pastora Soler, uh-huh, deleitándonos.
Gratuito,
con su música.
¿No?
Gratuito, por supuesto. Vale. Y bueno, sí que quería poner en valor que es la primera vez que en una comunidad autónoma se realizan 12 conciertos musicales a la vez. Y el día siguiente se realizan 12 carreras marchas a la vez también.
Claro.
Y el día 23, a las 11 de la mañana, tiene lugar la carrera Marcha Solidaria, a la que, por supuesto, animo a todos los segovianos. Es una carrera especial, ya que se puede hacer corriendo, se puede hacer andando tranquilamente, en familia, uh-huh, con amigos. Y sobre todo, bueno, tiene esa identidad solidaria a favor de la Federación de Plena Inclusión de Castilla y León, aquí con la representación de APADEFIN. También nos acompañó Máximo Vilorio ayer para hacer esa presentación. Uh-huh. Y comienza en la Plaza de Medina del Campo, son 4,5 kilómetros, es decir, muy asumible para todos. Tanto para hacerla corriendo como para hacerla andando. Y bueno, todos los participantes tendrán su bolsa de corredor, también es gratuita. Uh-huh. Y importante es que todos los que se quieran animar a realizarla tienen que entrar en la página web de Fundación Valores Castilla y León y apuntarse en la página web.
Pues.
Hasta el 20 de abril es el plazo.
Vale.
Así que hasta el 20 de abril...
20 de abril, que es lunes.
Es domingo.
Domingo.
Durante toda esta semana se pueden apuntar gratuitamente, insisto, ese ambiente familiar, ese ambiente de amistad y de celebrar nuestro Día de la Comunidad Autónoma.
Bueno, pues desde aquí, desde COPE Segovia, también animamos a todos los segovianos y visitantes que se apunten a este plan en este día festivo, en este Día de la Comunidad de Castilla y León. Raquel Alonso, delegada de la Junta en Segovia, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos de ciberseguridad ahora.
La ciberseguridad en COPE Segovia. Con Cibersegura.
Hola, mamá, papá, soy yo, tu hijo. He perdido mi móvil. Te estoy hablando desde el teléfono de otra persona que me lo ha dejado para poder contactar con vosotros. Necesito urgentemente 500 euros. Gracias, un beso. Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, sobre todo si tienes hijos o nietos, habéis recibido alguna vez este tipo de mensajes. Muy buenas, bienvenido a un nuevo espacio de ciberseguridad, el podcast para prevenir cualquier tipo de timo o estafa. Para estar siempre alerta, contamos con el CEO de Cibersegura, Abel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Ramón. Aquí estamos contigo.
Bueno, estamos hablando hoy en este episodio de una estafa que está en auge, porque yo ya conozco varios casos de personas, ¿no?, que han recibido este tipo de mensajes.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es exactamente? Porque claro, yo he puesto un ejemplo rápido, pero quizás es el más común.
Bueno, sí, es un tipo de estafa, ya lleva algún tiempo, pero ahora mismo está haciendo estragos, ¿eh? O incluso eso te lo pueden mandar por WhatsApp o te hacen una llamada. La voz suena muy nerviosa, entrecortada, te pide dinero con urgencia, es que me han robado el móvil, estoy aquí en mi de la nada y necesito que me des dinero. Entonces esa urgencia, esa preocupación, llega al padre, al abuelo y entonces les engancha.
Claro, mira, me pones aquí algo muy importante, ¿no? El timo que toca el corazón, y es que siempre utilizan a alguien que quieres mucho para poder sacarte, con la incertidumbre que generan, toda la pasta.
Claro, ¿recuerdas la entrevista con María Perador?
Sí.
¿Qué nos contaba? Que el ciberdelincuente lo que busca es precisamente esa manera de psicológicamente de atraparte.
Claro. Buscando sobre todo las emociones.
Las emociones.
Y luego los perfiles también, ¿no? Que puedan, que son a lo mejor personas más mayores que puedan caer.
Claro,
fácil.
Bueno, no tan fácil en el sentido de que pueden ser personas mayores, pueden ser padres. Pero claro, cuando tú tienes un hijo, por ejemplo, que se ha ido de Erasmus, y tiene 20 años, ¿qué ocurre?
Sí.
Pues que está en Italia, está en Irlanda.
Y estás preocupado.
Y estás preocupado,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. ¿Qué cifras suelen pedir, más o menos?
Pequeñas cantidades, desde 300 euros a 3.000 euros, por ejemplo. Fáciles de pagar, fáciles de hacer incluso un Bizum, hacer un pago rápido. Entonces, claro, ese mismo móvil que te está mandando el WhatsApp, por ejemplo, hazme el Bizum a este número de móvil.
Y mira, y luego te sacan ahí. Pero que esto ahora es con el WhatsApp, pero esto es una técnica vieja.
Bueno, es una técnica vieja. Mira, hace unos cuantos años, desde las cárceles de Colombia, llamaban a números de teléfono en España diciendo que habían secuestrado a tu hijo. Y ponían de fondo una voz llorando o voces.
Sufrimiento.
Claro. Y entonces decían, si no nos pagas en una hora 2.000 euros... pues
mira,
ya sabes.
Mira, hoy hablábamos de WhatsApp, pero también en SMS yo he visto el formato, porque, bueno, por WhatsApp yo vi la última, que además yo estaba con la persona, Abel, en concreto, estábamos tomando algo, era un amiguete de mis padres y justo le llegó un mensaje de su hijo, pidiéndole 500 euros. Mira, al final la cantidad que tú has dicho, entre 300 y 3.000.
Son cantidades pequeñas.
Mira, pues, pero también por SMS.
Por SMS, por cualquier vía que tú puedas recibir algo. Además, ese SMS también es muy creíble, porque claro, es que claro, ha perdido el móvil, está mandando un mensaje.
Bueno, pues esta estafa que está en auge, que no es nueva, pero sí es cierto que se están registrando muchos delitos de este tipo. Ahora, lo más importante de los episodios de este podcast, Abel, los consejos para todos los oyentes.
Pues mira, los consejos, desconfía de los números de teléfono nuevos, ¿vale? Llama al teléfono de tu hijo, porque a lo mejor simplemente mantener la calma.
Claro.
Con mantener la calma, porque si es una llamada, haz preguntas que solo él o ella sabrían responder.
Vale.
Tu hijo, tu hija.
Sí, eso es.
Y no actúes en caliente, les repito, calma. No actúes en caliente. Y nada, básicamente es tener un poquito de sentido común.
Está claro. Abel, eso que no me lo hagan contigo, que yo a Cibersegura le doy hasta las llaves de mi casa. Así que no
pues
me...
venga, dámelas ya.
Abel, gracias, un placer.
Adiós.